La noche con Larzón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Yo soy Larzón de Azumendi.
Y yo, Roberto Pablo, y te agradecemos que estés escuchando La Noche de COPE.
Y no solo te lo agradecemos, sino que además valoramos el buen gusto que tienes por habernos elegido para pasar una parte de tu noche.
El jueves viene precedido de la triste e inesperada noticia del fallecimiento de Emilio Botín.
Una noticia que va a centrar nuestros primeros minutos, pero antes te adelantamos algunos de los temas que van a ocupar las próximas horas. Hoy es el 13º aniversario del 11S, del 11 de septiembre, por lo que queremos contarte algunos de los cambios que se han producido en nuestra vida más cotidiana a partir de tan brutal atentado. Por ejemplo, en los empleados de los aeropuertos.
Sí, te vamos también a contar qué medidas debes tomar en tu ordenador para que no te lo hackeen. Especialmente vamos a poner empeño en explicarte qué es la sextorsión, el acoso sexual en la red a partir del robo de datos, que pueden ser fotos o vídeos.
Tristemente son varias las partes del mundo donde los conflictos bélicos están llevando por delante la vida de muchos inocentes. Esto es lo más preocupante y doloroso, pero también se está produciendo un hecho al que no se le está dando apenas importancia, como es la arqueología, el patrimonio histórico en ciertas zonas, que está siendo también la víctima más silenciosa.
Otra preocupación que nos ronda la cabeza es la de los glaciares. Los últimos informes hablan de que los glaciares de todo el mundo se están derritiendo. La pregunta es, ¿qué importancia ambiental y económica tiene esto? ¿En qué nos puede afectar?
Total, que muchas preguntas y todas esperemos que tengan una respuesta hoy, aquí en la noche, desde las 2 hasta las 6 de la mañana. Si te quedas con nosotros, lo vas a poder comprobar, porque de lo contrario, como decía la canción de vídeo, esta noche sí es para ti.
Escuchas La Noche con Larzón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaón? Buenas noches.
Buenas noches.
Tema del día, a eso de las 9 de la mañana, 9 y 1, se conocía la noticia, el triste fallecimiento de Emilio Botín a los 79 años.
Sí, así es, pero las cosas han cambiado mucho en estas últimas horas, porque ya Ana Patricia Botín, de 53 años, será la nueva presidenta del Banco Santander tras el fallecimiento, como tú decías, de su padre Emilio Botín. Hasta ahora, Ana Patricia era la consejera delegada de Santander en Gran Bretaña. La decisión fue tomada por unanimidad en el Consejo de Administración celebrado ayer tarde. Su padre murió la noche del martes de un infarto en su domicilio en Madrid a los 79 años de edad. El banquero será enterrado hoy en la finca familiar de la localidad cántabra de Puente de San Miguel. Emilio Botín nació el 1 de octubre de 1934 en Santander y heredó una larga tradición financiera. Fue bisnieto, nieto, sobrino, hijo, hermano y padre de banqueros. Botín se mostraba optimista con la actual economía española.
No nos va a conocer de lo bien que vamos a estar. Estoy convencido. 5 años me da de margen. Fenomenal. 5 años, ya verá. Porque es que en 5 años, desde luego, pues habrá creación de empleo importante.
Ingresó en el Banco Santander en 1958, desempeñando varios cargos. 6 años más tarde fue nombrado director general y en 1986 presidente, sucediendo a su padre. Desde entonces, Botín ha convertido a su grupo financiero en el primer banco del país y uno de los primeros del mundo con 100 millones de clientes. Actualmente es el tercer banco del mundo por beneficios y el séptimo por capitalización bursátil.
Primero en Europa en capitalización y primero en beneficios. Pues me gusta muchísimo que estemos primeros en temas de solvencia.
Botín ha sido el banquero español más influyente en la última década. Su gestión se ha caracterizado por su estrategia en el mercado internacional y por un proceso de fusiones y adquisiciones nacionales para conseguir el liderazgo de la banca española. También fue el artífice de una innovadora iniciativa, lanzar una cuenta de alta remuneración que propició la competencia de los grandes bancos. Él siempre dijo que nunca se marcharía.
Voy a estar todo el tiempo que haga falta y además es que me divierte muchísimo. Y además cada día tengo menos trabajo y lo hago mejor, porque claro, tengo un consejero delegado que hace casi todo.
Emilio Botín ha sido reconocido en varias ocasiones como el financiero español más influyente en las últimas décadas. La revista estadounidense Forbes considera que su fortuna alcanzaba los 1.100 millones de dólares, unos 846 millones de euros en 2011. Así lo recordó ayer la prensa internacional.
Spain's biggest bank Santander, Emilio Botín, has died following a heart attack.
Le président du groupe espagnol Santander est mort hier soir. Emilio Botín avait 79 ans.
È morto a Madrid nella notte fra martedì e mercoledì Emilio Botín, presidente di Santander.
Estaba casado con Paloma Osí Artiñano y tenía 6 hijos. Una de ellos, Ana, dirigirá el banco y otra de sus hijas, Carmen, estuvo casada con el legendario golfista Severiano Ballesteros, fallecido en 2011. El Banco de Santander patrocina desde el año 2010 la escudería Ferrari de Fórmula 1. Su contrato concluye en 2017.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Signs or magazines.
Bueno, va a ser uno de nuestros protagonistas a lo largo de la noche, Emilio Botín. Claro. Aparte ya de, pues, yo creo que algo que está recordando, que estamos recordando, como ha hecho ahora nuestro compañero Paco Ventura, que de nuevo damos las buenas noches. Paco Ventura, buenas noches.
Buenas noches.
Que te pones ya aquí a despedazar todo lo que vayamos a hacer a partir de ahora, ¿verdad?
Sí, a coger el bisturí y a diseccionar lo que vosotros me dejéis entre pregunta y pregunta.
Pero luego le añadirás tu proverbia literatura para amenizarnos en la última hora del programa.
Que algo para que eso quede mejor, ¿no?
Sí.
A mejorar, mejorar algo tan mediocre como lo que hacemos.
Es la esencia, lo
servidor
que
y Roberto. Oye, deja de cháchara, déjate de cháchara con Paco, que Paco vaya a lo suyo, que es lo que tiene que hacer, y lo hace muy bien además, que lo que tenemos que hacer es hablar del duelo de canciones. Porque hoy tú andabas un poco remiso, a confrontar aquí gustos.
No, porque estaba pensando que ayer, por ejemplo, nos decían, habéis elegido dos temas un poquito así como tranquilos, un poquito moñas, sí. Y tal, ¿no? Y dijimos, bueno, según vayamos adentrándonos, hoy ya es jueves, según vayamos adentrando en la semana, se vaya acercando al fin de semana, iremos subiendo. Pero no hemos subido mucho el listón, ni tú ni yo, por lo que estoy viendo.
Hombre, o sea, yo menos moñas sí que me he puesto, vaya, porque mañana, si no me hubiera puesto menos moñas, no sonaría esto que he elegido para hoy.
De mi época cuando yo saltaba.
Y yo también. No saltábamos muy alto ninguno de los dos, pero saltábamos.
Nos saltábamos, ahora nos cuesta. O si damos un salto luego podemos provocarnos una lesión.
Este es el clásico de Van Halen, el Jump famoso, que estuvo allí pegando fuerte allá por entre el 85 y el 87. No sabría fecharlo con exactitud.
Tampoco es decir.
Pero, claro, habrá gente joven que dirá Van Halen, a mí me suena al político este del PP, al diputado. No tiene nada que ver. Este tenía melena, rubia, pantalones apretados. Era muy ligón, lo recuerdo perfectamente.
Sí, era guaperas el tío.
Era guaperas.
O sea, rockero. Claro.
Y lo que hay que hacer, saltar, jump.
Sí.
Vamos por lo tuyo, ¿no?
Vamos a dar un salto y ahora sí que es verdad que vamos a ralentizar un poquito porque yo ya he puesto por Serrat.
Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar.
Bueno, ha sido ya Manuel Serrat designado como la persona del año 2014 por la Academia Latina de la Grabación. Esto significa que le van a hacer un gran homenaje, una celebración llena de estrellas, el miércoles 19 de noviembre, aún queda un poquito, en el Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas. Y bueno, pues ahí le van a reconocer, entre otras cosas, sus logros artísticos y sociales. Yo digo, bueno, pues creo que ya
¿Y qué pasa? ¿Que has pensado que subiéndote a caballo ganador, ahora que le han dado el premio, podías conseguir o concitar más votos de nuestros oyentes? Bueno.
Nunca se sabe.
Es una opción.
Nunca se sabe. Los oyentes son libres.
Te has subido. Sí, no, pues estos son libres. Te has subido un poco de forma trepilla y al... al merecidísimo, por otra parte, premio Grandal Serrat. Serán ellos quienes, a través de las redes sociales, en la noche de COPE en Twitter o en la noche de COPE en Facebook, podrán votar si tu canción de Jean-Manuel Serrat es Caprichoso al Azar o la mía de Van Halen con Jump. Y, por supuesto, también a través del correo electrónico, lanoche@cope.es.
¿Cómo lo ves tú?
Pues yo creo que a la gente le va a caer la lagrimita con Serrat, pero tengo bastante claro que entre estas dos canciones, que no entre los dos artistas, la mejor es la mía.
Vale, pues ahí lo dejamos, a través del correo electrónico, a través de las redes sociales. Las 2 y 15 minutos, la 1 y 15 minutos en las Islas Canarias. Por cierto, que hoy en la parte técnica, en la realización, tenemos a Mariano García.
No te busqué, ni me viniste a buscar.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
It's just the same as a love song.
Pues con la noticia del fallecimiento de Emilio Botín hemos querido esta noche irnos hasta Santander y en concreto para hablar con un compañero periodista. Él se llama Jesús Herrera y es subdirector del diario Montañés, el periódico de Santander. Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Tú has tenido la oportunidad de conocer y de estar junto a Emilio Botín en numerosas ocasiones, no en vano. Él, como cántabro, pasaba mucho tiempo en Santander, tenía un cariño tremendo, como lo ha tenido siempre su familia hacia su tierra natal, y no hay más que, bueno, hablar de que el banco se llamaba Banco Santander. Dentro de lo que has podido conocer, de lo que has sabido de él hasta el momento de su fallecimiento, ¿qué descripción harías lo más aséptica posible de fallecido Emilio Botín?
Bueno, yo diría que sobre todo era un hombre entregado al trabajo y a su banco, pero es cierto que mantenía una relación privilegiada con su tierra de origen. No en vano es la, al menos, la cuarta generación de los Botín al frente del Banco Santander, que todos ellos han hecho una expansión importante del banco en diferentes etapas, pero él, a pesar de la gran expansión internacional que logró en sus 28 años al frente del banco, siempre mantuvo la relación con Cantabria. De hecho, la sede social del banco seguía estando en Santander. Aquí celebraba y celebra las juntas de accionistas. Precisamente el lunes 15 hay una junta de accionistas convocada, que no sabemos todavía si se celebrará. Probablemente sí, ya bajo el mando de Ana Patricia Botín. Y los eventos importantes. Y además, siempre ha mantenido el mecenazgo en proyectos muy importantes para la región durante todo este tiempo, y cualquiera que fuese además el color del gobierno regional de turno.
Jesús, Emilio Botín, pues se ha demostrado su grandeza a nivel empresarial, a nivel internacional, ¿no? Su fallecimiento, que ha sido pues una sorpresa para todo el mundo, ya no solo en nuestro país, como es lógico, Santander, sino pues ha sido también cabecera de muchos diarios, ¿no? En muchas partes del mundo. Pero a nivel más local, o sea, ¿qué se pierde? ¿Qué perdéis la gente que le conocíais, la gente más cercana, la gente de Santander? ¿Qué pierde? ¿Un referente?
Bueno, yo creo que el editorial que mañana prepara el diario Montañés lo define bien. Botín deja un gran legado en Cantabria. Durante todo este tiempo, su aportación, su apoyo a proyectos muy importantes para la región han abarcado múltiples facetas. Por ejemplo, desde el Museo Altamira, cabe recordar en este momento que fue su abuela quien descubrió las pinturas de Altamira. Bueno, pues a través de la Fundación Botín y del banco, Emilio Botín construyó la Neocueva de Altamira, el nuevo museo. Bueno, la modernización tecnológica del Hospital Valdecilla, el referente de la sanidad cántabra, también corrió a su cargo. El impulso a la universidad y desde luego el Centro Botín, un edificio emblemático asomado a la bahía de Santander, diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano, que desgraciadamente no ha podido haber terminado porque estará terminado el año que viene, y que supone un cambio radical de la bahía de Santander y será con toda seguridad, el icono de la ciudad de Santander del siglo XXI.
Este es Jesús, el que está en el Paseo Pereda, que está en construcción y que a cambio además han reacondicionado un espectacular parque con juegos para niños.
Han extendido los viejos jardines de Pereda, que se llamaban, los extienden hasta el mismo borde del mar. Ese proyecto todavía no está terminado, pero ya se percibe, yo creo que va a ser un salto de calidad en la fachada marítima de Santander. El edificio es bien controvertido, por qué no decirlo, porque hay mucha gente al que impresiona su tamaño, pero me parece que cuando el proyecto esté terminado y las implicaciones que tiene sobre la cultura, el ocio, el esparcimiento y el urbanismo de la ciudad, porque todo el tráfico que antes pasaba por allí queda soterrado, yo creo que va a ser un proyecto muy relevante para el futuro de la ciudad.
Te iba a decir que yo estuve en las fiestas de Santiago, en las fiestas patronales de Santander, y bueno, me estuvieron enseñando efectivamente cómo estaba el centro, cómo estaban los parques, y quién iba a decir que iba a ser el último legado, ¿no?, en vida de Emilio Botín, de una Santander que todos sabemos que al menos en la parte de lo que es el litoral de la costa es una preciosidad. Yo quería preguntarte más por el Botín, digamos, de a pie, o el Botín de Santander, que me imagino que no sería el mismo Botín de los negocios, de Londres, de Latinoamérica, de Madrid. Yo no sé si Emilio Botín era una persona que era más o menos accesible de ver por la calle, ver paseando, verlo en Cañadío, tomando algo o cenando en un buen restaurante en Santander.
No, tanto como eso no, porque en primer lugar sus ocupaciones le llevaban la mayor parte del tiempo. Él aprovechaba sus estancias en Santander para jugar al golf al otro lado de la bahía, en Pedreña, pues para estar con la familia y para ver algunos amigos. Pero luego, cuando uno se encontraba con él en los actos, era un hombre campechano, accesible, cordial, y aunque luego efectivamente su ritmo era el del trabajo y ese era su mundo, y además no aparentaba hacer otra cosa. Él apoyaba sus proyectos de tipo social o económico, de modernización de la región e incluso algunos culturales, pero sin embargo no intentaba hacerse pasar por un amante de la cultura. Cuando le preguntaban al respecto decía, bueno, eso está bien, pero lo primero son los dividendos. Y así era su forma de actuar y de ser.
Pero también es verdad que hablabas antes del impulso a la universidad, dentro de la herencia, dentro de esa parte, ¿verdad?, pues un poco testamentaria, hay una parte, ¿no?, de ese dinero que él ha querido también siempre, pues, que se cediera a becas de la universidad, que eso es también una labor muy importante.
Muy específicamente en la Universidad de Cantabria, pero también con el grupo de universidades integrados en Universia, que impulsaba el Banco Santander de manera muy decidida.
Pues esperemos sobre todo que por el bien de España y por el bien de Santander en concreto, que al fin y al cabo es la ciudad de la familia Botín, el relevo de su hija Ana Patricia siga la estela, aunque con su propio estilo, de generosidad, de mecenazgo en toda España y sobre todo en esa ciudad tan maravillosa y que tanto debe a los Botín en cuanto a todo lo que han hecho por ella y en cuanto a todo lo que representaba y han llevado su nombre por el mundo. Jesús Serrera, subdirector del diario Montañés, que me imagino que hoy será un día magnífico para comprar el periódico regional de Cantabria.
Bueno, preparamos un enorme despliegue, creemos.
Como no puede ser de otra forma, desde luego el que quiera informarse sobre Emilio Botín hoy, el sitio de referente, muchas otras veces también, pero hoy sobre todo es el diario Montañés de Santander. Jesús, muchas gracias por atendernos, compañero. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Miguel Soria se ha quedado viendo una serie.
Miguel Soria está ahí a través del cristal. El que está aquí es Victorio Duque. Buenas noches, con este sonido puramente americano de baloncesto.
Baloncesto. Baloncesto.
Qué día también para tratar de baloncesto.
El Mundial de Baloncesto, Lartaun, sí. Roberto, ya es historia para España. ¿Cómo suena esto? Es una manera de decirlo.
Jodido.
Sí. Los franceses nos han mandado a casa. Bueno, ya estábamos en casa. Es que ha sido... Estoy intentando explicarlo de una manera.
Sí, sí.
Ha sido un adiós.
Al fin llegó la amarga despedida.
Al fin se nadie. Adiós, adiós, en todos los idiomas.
Adiós.
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 Bueno, un adiós no ha sido...
Duele.
Adiós. Sí.
Bofetón.
Sí. Sí, una despedida a la francesa.
Adiós, España.
No era la francesa, era la alemana, pero...
Pero
no,
sí, pero
no,
sonaba
no,
la francesa.
No se encontró canción a la francesa.
No se encontró canción a la francesa.
Bueno.
La afición intenta sobreponerse después de tanto desbarajuste deportivo, desastre deportivo.
La afición y Rubén Parra.
Sí. Declaraciones, abuela micrófono tras el partido, de un aficionado que canta mientras sus males espanta.
¡Qué leo te vas quedando, España, de mi querer! Que pronto te vuelva a ver como una rosa encendida, perfuma mi corazón. Adiós, mi España querida, para ti canto mi canción. Que al verte mi despedida. Y el beso, y es oración.
Sí, me acaban de confirmar que era Rubén Parra. Sí.
Vale, oye, que en esto no hay repesca, ¿no? O sea, que no, ya, no. O sea, es adiós, adiós, definitivo. No.
Pero la afición siempre está con el equipo. Bueno, una aficionada, sí, porque una aficionada española se ha quedado en la puerta del pabellón y allí, ella, como esa aficionada que es, despedía, la incondicional, despedía a los jugadores españoles.
Uno, dos, tres. Adiós, amigos, adiós. Adiós, amigos, adiós. Adiós, amigos, adiós. Amigos, adiós. Amigos, adiós.
Poca gracia tiene.
Qué temazo, ¿no?
Sí.
Sí, ella con sus palmas.
Esta parece estar española.
Español, bueno, sí. Bueno, todos apuntan a un culpable, el entrenador Orenga. Vamos con un documento impresionante. Último tiempo muerto. Muerto, ha dicho.
Ay, el poder te ríes.
No. Último tiempo muerto de Orenga en el partido contra Francia. Escuchen, al pobre hombre no le salía la voz del cuerpo.
12 puntos saltan ya. El balón, mira el pivo que se va, vaya y vuelve a parar. Solo queda un minuto, la tenemos que meter. Si no la metemos hoy, perderemos otra vez. Porque mi falso lacito, fíjate.
¿Qué momento?
Decía el hermano eunuco de Orenga.
Sí, es que no le salía la voz.
¿Pero qué pasa? ¿Que tú, o sea, metes los micrófonos ahí?
No, estos son documentos que me llegan. Documentos.
No, no,
no. Bueno, no queda ahí la cosa. Gasol ha dado el cante.
Sí, poco Gasol,
en
sí.
Este mundial. Como en un anuncio no hace mucho. ¡Qué manera de cantar!
Ahí me colé y en tu fiesta me planté. Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña mona, pero ninguna sola luces de colores, lo pasaré bien. Allí me colé y en tu fiesta me planté.
Bueno, ya basta, ya basta.
Karaoke era esto,
sí,
¿no?
Era
Gasol Pau,
Gasol,
para aquellos
Pau
que...
Gasol es un jugador de baloncesto de la selección.
Parecía
Nato
Roja, fíjate.
Colé... Goles de Bruselas, que prometió Orenga comerse si España ganaba. Vamos al gran documento, un vídeo que muestra la preparación del equipo de Orenga. El vídeo es un poco cerdo.
¿Cómo, cómo?
Sí, es un poco cerdo.
Pero bueno, por la radio no se ve.
Sí, vamos, que parece, parece de Peppa Pig.
¿Pero cómo dices?
Orenga y sus chicos preparando el Mundial.
Niños, hoy va a venir una persona muy especial a enseñaros a jugar al baloncesto.
Juan Antonio Orenga, entrenador de la selección española de baloncesto.
Si ganáis, prometo probar las coles de Bruselas. Ratatatatata. Rudy, jugón. ¡Jugón! Todo esto que acabo de leer no son palabras mías. Son mensajes de vuestra afición.
¡Hola! Ese soy yo. Voy a ser vuestro entrenador. ¿Alguno de vosotros sabe jugar al baloncesto?
¡No!
Es muy divertido. Tenéis que correr, botar el balón y luego meterlo por el aro.
¡Ah! Pues yo creo que eso está chupado. ¡Oh, no!
No es tan fácil como parece.
Si ganáis, prometo probar las coles de Bruselas.
Para jugar al baloncesto, tenéis que entrenar mucho y manteneros en forma.
¿Como tú? ¿Tú estás en forma?
¡Claro! Yo estoy en plena forma.
Pero mi entrenador, si tienes una barriga muy gorda.
Perdona, esta barriga es puro músculo.
¡Ratatatatata!
¡Vale!
Entre todos han formado un gran equipo.
Hay que tirar el balón y meterlo por el aro. Pero solo se pueden utilizar las manos.
Bueno, ¿y la trompa?
No se pueden usar los pies.
¿Preparados para empezar? ¡Allá va!
¡Y en cesta!
¡Yupi!
¡Ha ganado el equipo de los niños!
¡Bien! Y lo hemos hecho gracias al gran papá entrenador.
¿Quieres curry? ¡Pues toma, cole!
Si ganáis, prometo probar las coles de Bruselas.
¿Quieres curry? ¡Pues toma, cole!
¡Ay, las coles! Las coles, la vuelta al cole y la lección que de humildad nos han dado nuestros chicos. ¡Adiós!
Es hora de decir adiós de la clase de español. Muchas cosas aprendí, por eso estoy feliz. ¡Qué alegría me dio estar aquí!
Yo no creo que haya sido por lo de las coles, ¿no? O sea, porque un plato de coles de Bruselas te pueden gustar más o menos, pero
yo creo que él
no...
tenía claro que no se iba a comer las coles y tampoco se iba a comer turrón, creo.
Ni un chujín.
¿El no. turrón? La rosquilla de, del próximo santo de este domingo.
Bueno, que es que yo no soy un gran entendido, Lartán, pero por lo que has estado explicando, o sea, el equipo de Francia además también tenía ciertas carencias de sus mejores jugadores.
Al equipo de Francia le faltaban por lo menos 4 o 5 jugadores.
Atención, que está hablando NBA, ¿eh? El que más sabe de baloncesto de aquí, de este estudio.
No, pero que le faltaban 4 o 5 jugadores de NBA y además gente como Tony Parker, Joaquim Noah.
Tony Parker es el que se convierte en Spiderman.
No, es el antiguo marido de Eva Longoria, para los que les guste más el papel cuché. Joaquim Noah, el hijo de Yannick Noah, el tenista, mejor defensor del año de la NBA. Nando de Colo, uno que jugó además en Valencia. Kevin Serafin, de los Washington Bullets. Les faltaban unos cuantos, y algún otro más. Les faltaban unos jugadores. Pero, ¿qué ha pasado? Pues nada, pues que ellos han defendido con mucha gana, han preparado muy bien el partido. Y como ha dicho en cuatro, Juan Carlos Navarro, nada más ha terminado el partido, así como... reconciliándose con su entrenador, el problema posiblemente es que hemos venido sin preparar el partido.
Oye, que una vez se gane, otra vez
es
se
que
pierde,
lo,
que
lo
es
decía
un
el documento del vídeo en este que nos han pasado de, sí. de cómo se ha preparado este mundial, pues ahí se veía claramente.
Pero les han enseñado a meter
a votar.
A votar y
de todas formas, esto, bueno, en fin, no voy a meter, pero vamos, los pabellones de Barcelona y de Madrid semivacíos. El Mundial de España no ha ido bien ni para España ni para la selección española.
Creo.
Bueno.
Victorio, gracias.
25 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias.
Siempre nos quedará París.
También, sí, hoy más que nunca además.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
2:36, 1:36 en las Islas Canarias, sintonía de Sherlock y por lo tanto ya está en el estudio Miguel Friki Soria. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Buenas.
¿Todo bien?
Sí, días intensos, muy divertidos. Y ya de paso os aviso, Fargo, ¿os acordáis?
Sí,
la
sí,
serie, sí. No solamente la película de los Coen, sino además la serie que trajimos aquí en Antena y que
de los
comentamos,
Coen.
Está siendo en estos momentos doblada en Barcelona al castellano y se va a emitir en Canal Plus Series en octubre.
Qué bueno.
Lo
qué
cual
bueno.
Luego me imagino que se emitirá en abierto, pero por lo
para
menos...
Para los que les guste el doblaje, fenomenal.
Claro, sí. Para los que quieran verla en el idioma de Cervantes.
Por lo que tengo entendido, no estaba yo cuando hablasteis de ella, que tampoco es que se base solo en la película, ¿no? O sea, que tiene...
No, es que prácticamente...
Es el mismo universo.
Prácticamente no se basa demasiado en la película, efectivamente.
Es el mismo universo, pero con personajes diferentes, todo diferente, historia... totalmente distinta, es decir, es los paisajes nevados de Fargo, es el tema del humor negro, la violencia...
Policía femenina embarazada...
Por ejemplo, pero no tiene que ver con la película en el sentido de la historia, es una serie aparte.
¿Qué has puesto hoy en Twitter en arroba Miguel Soria Ruiz?
Que esta noche vemos que la nobleza se le cruzan los cables. Y esto la dejé.
Hace falta ser sinvergüenza.
Sí, hombre. Pero es que,
hace falta ser muy sinvergüenza.
¿Pero qué esperabais? ¿Qué esperabais, hombre? María Paz,
allá,
María Paz dice Almost Royal, aunque le dice, hombre, van 3 episodios y metidos, no creo que vaya a ser. Pues me temo que efectivamente no era esa, porque hoy toca The Honorable Woman.
Miniserie de la BBC 2, de emisión reciente, ¿de qué va, Miguel?
Tú la conoces, ¿verdad?
Yo la he visto completa.
Enterita, de pe a pa.
Enterita.
¿Y tú, Roberto?
No, es que no sé de dónde sacáis el tiempo. Sí.
Yo tampoco lo sé, cuando lo descubra te lo diré. Yo me siento a ver series hasta que acabo. Pues lo primero que escuchamos es esta reflexión por parte de la protagonista.
¿En quién confías? ¿Cómo lo sabes? Por lo que aparentan,
what they say,
o por lo que dicen,
what they do,
o por lo que hacen.
We all have secrets,
todos tenemos secretos,
but sometimes,
pero a veces,
rarely,
pocas,
something can happen that
algo
no
puede
choice,
pasar que no te deja más remedio
it,
que revelarlos,
to let the world see who you
para
really
que el mundo
are,
vea quién eres realmente,
your secret self,
tu yo secreto.
But mostly we tell lies.
Pero casi siempre contamos mentiras.
From each other.
Ocultamos nuestros secretos a los demás, a nosotros mismos.
So, when you think about it like that,
así que cuando piensas en ello de esta manera,
it's a wonder we trust anyone at all.
Es asombroso que confiemos en alguien.
Qué profundo, ¿no?
Esto que nos dice, pues secretos, traiciones, confianza. Más o menos ya el tono se nos ha establecido. Esta locución va acompañada de unas imágenes, que es el asesinato de un hombre delante de sus 2 hijos, un niño y una niña, en el salón de lo que parece un hotel. Bien, nuestra protagonista se llama Nessa Stein, que es Maggie Gyllenhaal, que es la hermana de este actor famoso, que apareció además en Prisioneros, Jake Gyllenhaal, que es el de Brokeback Mountain, es el de...
Ah, vale.
Pues ese es. Pues pasa el tiempo y la niña, con ellas, toda una mujer, y junto a su hermano Efra, dirigen la Fundación Stein. Y es un gran día para ellos.
Hello.
Hola. Vaya día. Tengo un anuncio que hacer, pero primero me gustaría decir solo un par de cosas. Estoy segura de que no estaríamos aquí hoy si no fuera por un hombre. Mi hermano, Efra Stein. Como presidente de la Fundación Stein, son sus programas educativos los que dan sentido a todo lo demás que trato yo de hacer.
Efra nos va a contar de primera mano lo que hizo su padre y lo que sufrió por hacer lo que hizo.
Hace 29 años, mi padre, Eli Stein, fue asesinado aquí, en este salón. Fue un padre maravilloso para mi hermano y para mí, pero ante todo, creo que es justo decir que fue un gran hijo de Israel. Llegó aquí desde Gran Bretaña en 1939. Era un refugiado y un huérfano. Este país lo acogió y la protección que le ofreció se convirtió en la experiencia decisiva de su vida. El nombre de su empresa, el nombre de mi familia, fue grabado en las granadas de mortero y en fusiles y tanques, porque eso es lo que mi padre le ofreció a Israel. Paredes sólidas para un incipiente nación. Y eso es lo que costó la vida, aquí, en este salón.
Es decir, la Fundación Stein era de armas.
Vale.
Proveía armas. Y con su muerte, los dos hijos le dieron un giro absoluto a la Fundación Stein.
Uh-huh.
Nessa quiere unir Israel y Palestina. ¿Y qué mejor que hacerlo con un chiste?
Unos extraterrestres deciden invadir la Tierra y para demostrar que van en serio, lo primero que hacen es destruir Londres y Nueva York. Y luego aterrizan justo en la línea verde entre Israel y Cisjordania. Y deciden convocar una reunión entre la autoridad palestina y el gobierno israelí. Su mensaje es simple. La resistencia es inútil. Deponed vuestras armas. No puedo contarles con detalle lo que pasó después, pero básicamente al final sentirán lástima por los extraterrestres.
¡Qué duro!
Sí,
¡qué duro!
Vaya, es una pequeña bromilla. Y ahora, hablando en serio, Nessa nos va a explicar qué han hecho y qué quieren hacer desde la Fundación.
Creo en Israel y creo que puedo decir esto con el corazón, ya que como ella, yo también soy huérfana. Pero cuando Efra y yo nos hicimos cargo de esta empresa, hace casi una década, nos decidimos por un cambio fundamental. Nosotros creemos que una de las mayores amenazas para Israel es la pobreza palestina. El terrorismo prospera la pobreza, desaparece la riqueza. Así que hemos decidido que en lugar de minas podríamos tender cables, millones de kilómetros de cables, para teléfonos, para internet, millones de kilómetros de comunicación. Porque creemos que la pared más fuerte con la que podemos ayudar a Israel a mantenerse es por la que puede pasar la igualdad de oportunidades.
Un discurso, ¿no?, que se marca.
Es bonito, hombre, es un discurso con sentimiento y lo que dicen es poner miles de kilómetros de cables para que haya internet de fibra óptica.
Sí.
Para eso da el comienzo de una fase de instalación de cableado para la que cuentan con un experto en tecnología y comunicaciones. Y de ahí venía la pista. A la nobleza se le cruzan los cables porque ella es baronesa y quiere instalar un montón de cableado. Entonces, era un juego de palabras de los que ya os tengo acostumbrados.
Échale un galgo al chaval, ¿eh? Claro, madre mía.
Dame una medalla.
Te habías asustado,
¿o no?,
tú, Lartán, cuando ha dicho lo de la nobleza, ¿no?
No, pues que estaba intentando, fíjate,
encontrar.
Yo sabía de qué se iba a hablar.
Sí.
Y estaba intentando incluso encontrar el, ya no el cable, el hilo del argumento de la cuenta de Twitter de Miguel. Y bueno, ahora que lo ha explicado.
¿Te ha gustado?
Sí, al que no le habrá gustado es a nuestros oyentes que siguen la serie, seguro, como siempre. Vamos.
Sobre todo a Mala Sombra, ese estará encantado.
Te intentarán boicotear, seguro.
Eso espero, el boicot al friki, que dure. Pues este experto, sin embargo, no va a poder llevar a cabo el contrato millonario que ha ganado porque aparece muerto en su casa, aparentemente por suicidio. Esto llega al MI5, donde está Hugh Hayden-Hoyle, jefe de la sección de Medio Oriente de la inteligencia británica.
Samir Meshal, palestino, multimillonario, telecomunicaciones.
Le conozco.
Está muerto, suicidio, alrededor de las 2 de esta tarde.
¿Cómo?
Se ahorcó en un mástil envuelto en su bandera nacional.
Es muy patriótico. ¿Por qué nos llega a nosotros?
Por esto.
Tenemos que hablar con los israelíes.
Ya he concertado la
respuesta. Para una respuesta formal, adelante. Pero para una auténtica, o al menos algo que se le parezca, déjemela a mí.
Señor.
Vaya por delante que Hugh Hayden-Hoyle no es otro que el actor magnífico, maravilloso actor Stephen Rea, que es un actor británico sensacional,
que
además en esta miniserie está soberbio.
Está de lujo.
Soberbio.
Pero maravilloso. O sea, yo creo que de los mejores personajes que hay, si no el mejor, ¿eh? Porque mira que Mario hace un buen papel.
Yo creo que es el
mejor.
Pero
es que él tiene ese toque de cansado, ironía,
Sí, sí, un británico sí. Veterano en toda regla, desde luego.
Está fantástico.
Y tiene una voz muy parecida a la de nuestro compañero Urbano Canal, fíjate. En el
muy parecida, tiene ese honor, tiene ese gran honor sí, de que sí. Se le parece la voz.
¿Está doblada o no está doblada la serie?
Aún no. Pues esta muerte, como tiene que ver con el contrato de instalación de cables, llega a oídos de Nessa a través de su guardaespaldas personal. Y ella duda mucho de esa versión oficial del suicidio.
¿Seguro que fue un suicidio?
Por lo que he entendido, dejó una nota.
¿Alguien a punto de ganar un contrato multimillonario se pone una soga al cuello?
Yo no puedo soportar la espera. ¿Crees que ha sido asesinado?
¿Tú?
Ciertamente es extraño.
Si alguien sufre un cáncer, pienso que ellos se lo han provocado.
Esto es lo que inicia todo. Luego también, aparte, hay un secuestro por medio, hay complicaciones. Es solamente el comienzo de más factores que se remontan a años atrás y que iremos conociendo a través de constantes flashbacks hacia años anteriores. Todo se complica tantísimo que hay una carrera de fondo entre agencias de inteligencia, el MI5, el MI6, la CIA... Y más gente que no ve con buenos ojos el intento de transparencia y de sinceridad, de honorabilidad, de la baronesa Stein. Entonces, es una trama de intriga política, comercial, dramática, muy bien aderezada, muy bien mezclada, acompañado de planos muy cuidados, secuencias largas y lentas, de un retrato de Oriente Medio sublime.
Sí.
Está muy bien rodada. Se rodó parcialmente en Estados Unidos, en Reino Unido y en Oriente Medio. De un casting, lo que decíamos, soberbio, encabezado por Maggie, que aparece en El Caballero Oscuro.
Sí.
De Stephen Rea, que aparece también en Utopía. De Andrea O'Buchan, que este le conoces tú, de Broadchurch.
Sí, señor, el hermano de la protagonista, ¿no?
Sí. Sí, bueno, no. A ver, si no recuerdo mal. Era el padre del niño.
El padre del niño en la serie, sí.
Con una magnífica banda sonora y que acompaña al dramón que vemos constantemente. Y yo aquí la recomendaría para adultos. ¿Por qué? Para empezar, porque los temas que trata pueden ser difíciles de entender para la gente que no esté puesta en temas de política exterior.
Hombre, después de lo oído, yo que no controlo mucho, y desde luego a mis hijos no se la pondría, estoy convencidísimo. ¿Eh?
Claro, no se ha pensado para ni siquiera el planteamiento está pensado para gente joven en el sentido de que, bueno, pues tienes que tener por lo menos una cierta edad para o ser joven y haber estudiado mucho sobre Oriente Medio. No porque el que no sepa mucho Oriente Medio no vaya a entenderlo, sino porque a base de cualquier ciudadano, a base de escuchar y escuchar en las últimas décadas noticias, pues uno sabemos ya más o menos dónde están los israelíes, sí, dónde están los palestinos y cómo trabajan, que es muy importante en esta serie, Miguel, los servicios secretos también.
Hombre, es que cómo compiten entre ellos. Sí. Es que se establece una carrera. A ver quién llega antes. Hay una frase que es muy buena porque dice, has puesto a dos perros a la vez a perseguir una bola. Dice, sí, a un perro antiguo y a un perro joven. Pues ten cuidado con el antiguo, porque ya tiene su recorrido y puede sorprenderte.
¿Qué datos tienes de la serie?
Pues vamos a ver. Bueno, y el segundo motivo que quería decir es que hay sexo no explícito, pero sí detallado. Entonces la alejan del público joven. Si hay padres, pues que sepan que a lo mejor a un niño de 10, 12 años no es la serie más recomendable, pero uno de 18 puede verla sin problema. The Honorable Woman es una única temporada. Y el problema está en que además cuando lo veáis y la veáis y os guste, digáis, ay, pues a ver cuándo llega la segunda. No, es que no va a llegar. Han sido bastante inteligentes, han visto que tenía calidad, la han hecho muy bien y han dicho, la historia ha llegado hasta donde llega. Es lo que hemos contado. Y hasta aquí lo hemos contado, es decir, que no va a haber segunda parte.
¿Pero tú crees que el mundo de la televisión, en serio, llega a tener en algún caso ese criterio de lo hemos hecho también, que lo vamos a dejar aquí?
Los buenos canales...
En el caso de la BBC...
Sí. En el caso de la
BBC... Es que es una serie...
No les hace falta, vamos a ver, no lo necesitan.
Te puede gustar la temática israelí-palestina, o no gustar nada. Te pueden gustar las series... digamos que son más, ¿cómo diría yo?, más psicológicas que de acción, o más políticas que de acción, como es esta. Pero tiene una factura alucinante.
Es que para variar de la BBC.
Tiene un guión alucinante, los actores prácticamente todos son buenísimos, es una verdadera joya, es una joya de miniserie. Y yo, fíjate, yo creo que además canales británicos están especializando mucho en miniseries, sobre todo en miniseries de una temporada, aunque alguna luego, bueno, se busca la vida para sacar otra.
Por ejemplo, Broadchurch no tenían intención de...
Pues tampoco tenía mucho sentido.
Claro, no tenía intención, van a hacer la segunda, pero ellos dijeron, claro, no nos lo planteamos, pero porque es que lo que queríamos contar lo hemos contado.
Yo lo que digo, que el mundo de la televisión, como es lógico además, o sea, vive del éxito. El éxito les hace que al final pues tengan más telespectadores.
Posiblemente más la ITV, por ejemplo, en la ITV en Gran Bretaña, que es privada, pero la BBC yo creo que se dedica sobre todo a hacer calidad. Y en estos 8 capítulos, porque son 8 capítulos, lo que destila es calidad por cualquier poro de... Bueno, centímetro cuadrado del DVD.
Que la gente no espere tiroteos, ni persecuciones increíbles, ni nada de eso. Es más bien drama de lo que vemos. Incluso también me gusta un aspecto que tiene incluso mensajes pro vida. O sea, mensajes de esperanza, de vida por encima de la muerte, que hoy en día bastante complicado es encontrarlos tan sinceros y tan duros como lo que vamos a ver aquí, pero que lo manifiestan, que no se cortan un pelo. Entonces,
y tiene una parte muy buena, yo creo, y es que yo no sé, también habría que mirarlo con ojos pues muy 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 imparciales, ¿no? Pero tiene una mirada bastante sincera, o bastante honesta, o bastante imparcial respecto al conflicto palestino-israelí.
Sí, no hay buenos buenísimos ni malos malísimos. Todos tienen su...
Es muy humana.
Sí, todos tienen sus matices, todos tienen su parte buena y su parte mala. Gente que justifica cosas malas en busca de algo bueno y viceversa, que hace cosas buenas que acaban mal.
¿Dónde y cuándo la van a echar?
Pues mira,
ya que nos habéis convencido a los que no conocíamos ni siquiera que existía esta serie. 8 capítulos, por cierto, cada capítulo
de una hora. De una hora. Son largos,
sí,
con lo cual va
pico, ¿no?
58 minutos, sí, contando el resumen del capítulo anterior. Pero no tenemos fecha exacta de estreno. Lo que sí sabemos es que en otoño la va a emitir Canal Plus Series, que se está poniendo las pilas con las series. Según llegan o se emiten en su país original, las compras rápidamente.
Además,
las
aquí
dobla,
las emiten en versión original. O sea,
en versión original y después en versión doblada. Claro. Lo ofrecen las dos cosas. Te lo dicen, primero emitimos con subtítulos y luego, una semana después o un mes después, vamos a emitir la doblada. Entonces va a hacerlo Canal Plus Series. Y como os digo, cuando la veáis, se acabó, es decir, 8 capítulos conclusivos, es decir, cuando aparece el último crédito, se acabó la serie.
O sea, no
serie.
Como perdidos, cuando acaba sabemos qué ha pasado y todo,
y
¿no?
Se
o sea,
acabó.
No es esto de mira.
Y además, sobre todo, yo creo que quiero incidir en esto, ¿no? No es una serie para entretenerte, una miniserie para entretenerte. No es una serie donde veas un gran espectáculo visual, donde veas un gran cine.
Espectáculo visual, sí. Espectáculo visual en sentido de artístico,
sí,
de cómo enfoca la cámara,
todo,
los
sobre
reflejos,
todo lo que ves
todo.
Es un gran guión, un gran respeto en el tratamiento y muy buenas actuaciones.
Muy buenas. O sea, hay que reconocer
que no está destinado al público masivo.
Exquisito.
No, pero yo creo que puede ser una serie que se vea en cualquier casa, tranquilamente. Y además, oye, son 8 horas. Tampoco tienes que invertir gran parte de tu vida en ello, ¿no? Yo creo que está bien.
Tienes que estar con la mente abierta para que te cuenten algo distinto, que no son como las series que vemos habitualmente.
No hay zombies, vale. No hay, claro, no hay tiros. Pues,
no hay tiros, efectivamente. No hay naves espaciales. No las hay. Es un drama humano. Un drama político con intenciones, digamos, de thriller, pero al fin y al cabo hablamos de personas y de una serie que se basa en las relaciones entre personas para salir adelante, en los conflictos entre ellas.
Yo creo que es evidente que además a los que os gusta la serie seguro que no pensáis como los que necesitamos que haya algo que nos enganche mucho, ¿no? Entonces...
El primer capítulo engancha.
Engancha, el primer
directamente,
capítulo. Vale, pues
directamente.
Ahí, o sea,
es un a mí me cogió un enganchón que dije, esto hay que verlo.
Yo no soy de series políticas ni de estas cosas porque no sé mucho de política, pero también me enganchó. O sea, era lenta, es lenta, los personajes también se llevan su tiempo, tranquilamente van haciendo los flashbacks cuando ellos creen conveniente, pero te engancha. Dices, quiero saber qué ha pasado, qué va a pasar. Este personaje, es decir, saltan con situaciones in medias res, lo que se le llama, con la situación ya empezada. Es bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Pues te lo van a explicar.
Sí, me refiero muchas veces también que eso, que depende el horario, el momento en que lo pongan y el momento que esté uno en su vida. Que
hombre, si no lo ponen a las 3 de la mañana,
claro,
pues mejor.
Que hay veces que uno va mirando y como hoy en día tenemos, no sé si será suerte o desgracia porque ya un poco te limita, pero pues cuando te pones a mirar a ver qué van a echar y a qué hora empieza, suele poner pues lo que sea, serie o película, ya viene drama, comedia y tal. Y hay muchas veces que ves drama y directamente depende, digo, en el estado que estés de ánimo y dices, pues paso, voy a ver si busco una comedia. Y a lo mejor te estás perdiendo, pues como habéis ahora aquí mostrado, una gran serie.
Oye, Miguel, de forma muy sucinta, muy resumida, ¿qué estás viendo en tus ratos libres en casa? ¿Por qué series estás navegando ahora mismo?
Pues hombre, ahora que vuelve septiembre, octubre, pues todas las que vuelven a las mías habituales. Castle, va a volver The Walking Dead.
Vuelve la última de Homeland.
Vuelve Homeland.
No, vuelve Homeland y vuelve la última de The Newsroom.
The Newsroom.
¿Tienes negros como en la escritura? ¿Tienes gente que ve las series? Y luego, claro, porque te ha dicho el artista, que estás en tus ratos libres, que los compra los ratos libres a otra gente. Porque si
compra ya, tiempo, compra
y ahora
tiempo.
Estoy viendo Bates Motel, Elementary... Esta Bates Motel.
Bates Motel.
La medio previa de Psicosis.
Ah,
de Hitchcock.
Amigo, vale. Sí.
He empezado a ver Perception. Quiero ver también Black Sails. Bueno, ya.
Por cierto, no sé si de aquí a Navidades van a hacer la tercera o cuarta, no me acuerdo. Temporada de. Además, hablamos aquí de ello. De Black Mirror.
Ah, pues eso no tengo información.
Está la de miedo. Que...
No, es una
dramática,
sobre todo crítica sí. Muy lacerante a la sociedad de hoy en día.
Es que qué podría pasar si la sociedad se deja invadir por la tecnología.
¿O qué podría pasar si vivimos como vivimos ahora, pero un poco más al límite?
Dependiendo de más a dónde la
¿Española ves alguna o veis alguna española? O Chiringuito de Pepe y estas cosas, ¿no?
Yo no.
Ni siquiera dobladas.
No. Y me han recomendado, por ejemplo.
No, dobladas no, porque mi lector de DVDs, si las metes muy dobladas...
No,
el mío es adaptable.
Miguel, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta la semana que viene, chao.
Bueno, en apenas casi tres minutos llegaremos a las horarias que marcarán las 3, las 2 en las Islas Canarias. En ese momento actualizamos la información y ahora enseguida ya con nosotros, Lardown, tenemos
los testimonios de la fe.
I must be